y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Saludos desde que os habla Rubén López. Nuevo entrenamiento del Cádiz que va dando pasitos adelante el club cadista, al igual que el resto de clubes de primera y segunda división, avanzando para ese horizonte marcado, ese objetivo, ¿no? Esa portería donde marcar el gol, por llamarlo de alguna manera, que es el arranque y la vuelta de la competición. Queda claro que nada va a ser lo mismo, porque no lo va a ser en la sociedad en general, no lo está siendo ya la provincia de Cádiz en la fase 1, y se está palpando y se está viendo que por ahora las cosas en un futuro próximo, presente y futuro próximo, van a ser totalmente distintas, y eso pues también evidentemente se va a palpar en el mundo del fútbol, porque yéndonos a lo exclusivamente deportivo, habrá tiempo para analizarlo, sin lugar a dudas, pero el arranque de la competición cuando se produzca hará que nos depare una temporada totalmente nueva, con 11 partidos, con una pretemporada más corta que la habitual, con equipos que ya no van a tener las dinámicas que tenían cuando se paró el campeonato en el mes de marzo, con jugadores que no van a tener el estado de forma que tenían cuando se paró el campeonato en el mes de marzo, en fin, con muchas cosas y un panorama distinto, a la par que una incógnita, porque queda claro que evidentemente va a ser una total incógnita lo que nos deparen esas 11 jornadas que esperemos se disputen y que nos deparen a un Cádiz en primera división, porque ese es el objetivo, sin lugar a dudas, del conjunto cadista, ascender a primera división y de manera directa, lógicamente, si puede ser. Habrá tiempo, ya digo, repito, para retomar la situación clasificatoria, para ver cómo se afrontan esas 11 jornadas, etcétera, etcétera, porque todavía quedan muchos pasos que dar. Queda prácticamente un mes para esa fecha que se ha fijado Javier Tebas de posible arranque de la competición, el 12 de junio, hoy 12 de mayo. Queda tiempo y evidentemente pues hay que seguir dando pasos adelante, como los pasos que se siguen cada día en la ciudad deportiva del Cádiz, cumpliendo con el protocolo sanitario de la Liga, un protocolo exhaustivo que cumplen todos los clubes y que al que también está sometido el propio Cádiz. Enseguida lo vamos a conocer. Hoy vamos a hablar con nuestro compañero Isa Fouto, que sin duda es el periodista que mayor número de noticias e informaciones está dando en esta situación de crisis sanitaria por el coronavirus relacionadas con el fútbol. Y hoy también recordando un hito, hace 29 años que el Cádiz goleó al Barcelona de Cruyff, casi nada.
Siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando.
Protocolo que sigue el Cádiz todos los días, los jugadores del equipo amarillo, protocolo exhaustivo y que comienza con el control en el acceso principal a la ciudad deportiva, con una acreditación de estancia y en el que se permite a los jugadores y empleados acceder a la ciudad deportiva. Se toma la temperatura en ese control de todos los autorizados, los que llegan, y además los futbolistas, cuerpo médico, etcétera, debe llegar con mascarilla y guantes. Además ya con la ropa de casa, ya preparado, con la ropa de entrenamiento desde casa ya preparado. Una llegada que es escalonada. Posteriormente se accede con el coche al aparcamiento asignado y ya, como decíamos, los futbolistas y técnicos ya vienen con la ropa de entrenamiento desde casa. Tercer paso, en una bolsa biodegradable se deposita la ropa usada del día anterior. La ropa de entrenamiento del día anterior se deposita nada más llegar en una bolsa y se procede desde el club a su lavado y desinfección. Cuarto paso, acceso al campo de entrenamiento. Se debe ocupar la zona delimitada para cada jugador, para cada futbolista, sin invadir ninguna otra zona. El uso del material durante el entrenamiento, conos, balones, tiene que ser individual y desinfectado antes y después de cada entrenamiento. Y quinto paso, una vez finalizado el trabajo, el entrenamiento, se recoge una bolsa cerrada, con ropa para el día siguiente, con ropa de entrenamiento para el día siguiente. Y los jugadores se dirigen a su coche de manera individual y escalonada para abandonar las instalaciones, todo ello sin hacer uso de los vestuarios, casi nada. De los futbolistas depende también, evidentemente, cumplir el protocolo y que, en ese sentido, responsabilidad, como se le pide al resto de la sociedad para que no haya repuntes ni rebrotes, pues también a los futbolistas para que cumplan los pasos del protocolo y, en este sentido, pues se pueda seguir avanzando, dando pasos y retomar la competición, lógicamente. Tres y media, casi 3:31, ha dado y sigue dando muchas noticias a diario, en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, las noticias sobre el avance del fútbol, sobre la situación del coronavirus, y nosotros, que nuestro compañero Isa Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
Enhorabuena, porque te estás dando una de trabajar tremenda, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que tener a la gente informada, ¿no? Ahora en este tiempo en el que hay noticias tan inciertas y en el que, bueno, un poco, yo creo que todo el mundo estamos muy pendientes de lo que ocurre a nivel político, a nivel social, de las desescaladas y de todo eso. Hay gente que demanda mucha información y, evidentemente, pues el periodismo deportivo adaptado a todo lo que está ocurriendo en la sociedad, pues también se demanda mucha información, ¿no? Así que yo creo que, bueno, guste o no guste a los aficionados, pues ya sabemos que las informaciones no son del gusto de todo, pero bueno, nosotros tenemos que darlas y, bueno, y es nuestro trabajo en ese día a día.
Hoy es 12 de mayo, Fouto, 12 de junio, dentro de un mes, podría comenzar la Liga, según Tebas. ¿Lo ves o no?
Sí, hombre, yo veo que va a comenzar, no sé la fecha, yo creo que efectivamente tú lo has dicho, o el 12 o el 19, me hace dudar porque el otro día pues hubo un jugador de mucho peso como Piqué, y yo creo que lo piensan varios jugadores, no solamente el capitán del Barça, que a lo mejor estaría bien una semana más de entrenamientos y que se volviera el 19, ¿no? Yo creo que como la Liga tiene ese colchón de fines de semana, que tiene hasta tres, porque hasta el fin de semana del 28 de junio se podría empezar esa Liga y habría tiempo para terminarla, yo creo que bueno, que teniendo ese colchón Tebas era más partidario de empezar el 12 por una cuestión muy sencilla, y es que cuanto antes empiece, pues cualquier circunstancia que te obliga a parar o que hubiera cualquier tipo de cancelación, pues tendrías más margen de maniobra. Pero bueno, yo creo que entre el 12 y el 19 más o menos, esa va a ser una de las fechas. Yo creo que esta semana es muy posible que más o menos ya sepamos algo definitivo y que también tengamos prácticamente configurado todo el calendario de lo que va a ser la Liga Santander y la Liga Smartbank.
Yo creo que un poco las fechas de la ilusión, ¿no? Porque yo creo que más allá de la gravedad de la situación, el que vuelva al fútbol pues también es un ápice de normalidad, entre comillas, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Mucha gente nos ha criticado, oye, pero bueno, ¿estáis deseando que vuelva al fútbol? Bueno, pues igual que tú estás deseando que vuelva a la industria en la que tú trabajes, ¿no? Yo creo que se habla muy fácil del fútbol, para el aficionado es ocio, pero claro, hay aficionados que tienen que entender que no para todo el mundo es ocio, ¿no? Estamos hablando de una industria que reporta el 1,37 del Producto Interior Bruto al país, estamos hablando de un deporte que da casi 200.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, que el tío que tiene un bar enfrente del Carranza, pues evidentemente también se beneficia de que vuelva al fútbol, ¿no? Entonces, ahora evidentemente las circunstancias que hay no, porque evidentemente los bares están cerrados, los partidos van a ser a puerta cerrada, por orden, en este caso, del gobierno, pero evidentemente cuanto antes vuelva esa industria va a ser mucho mejor para todos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es bueno que vuelva al fútbol, pero que es bueno que vuelva al fútbol y todo, ¿no? En las medidas sanitarias en las que se han establecido, ¿no?
Se ha hecho mucha demagogia, Fouto, ¿crees tú, con el tema de los test, que si los jugadores tengan test, se hace un poquito de populismo en ese sentido?
Sí, yo creo que mucha, o sea, yo creo que el fútbol muchísima, es que ha habido un montón de empresas que no están expuestas a los medios de comunicación en el día a día, que han hecho un montón de test a sus trabajadores, pero bueno, es que es lógico y normal, tú haces un reconocimiento médico, tú tienes que saber quién tiene el virus y quién tiene el no, porque si tú empiezas a trabajar y hay uno que es asintomático y que te lo contagia, evidentemente todo se va al traste, porque esa persona está contaminando al resto, ¿no? Con lo cual, en cualquier industria, no solo en el fútbol, evidentemente tienes que tener un reconocimiento, ¿no? Otra cosa es que efectivamente en el fútbol se ha hecho muchísima demagogia, porque el fútbol está expuesto pues en todos los programas, en toda la prensa, en todos los periódicos. Ha habido gente a la que le ha faltado muchísima información, y luego, evidentemente, pues ha habido, yo creo que en este caso el gobierno, en el tema de los test con los sanitarios, yo creo que ahí ha habido una negligencia, ¿no? Yo creo que la culpa de que nuestros sanitarios no hayan tenido test posiblemente no sea del fútbol, ¿no? Porque es cierto que a lo mejor el país o el gobierno no puede conseguir 47 millones de test. O sea, yo, por ejemplo, no necesito un test, porque yo estoy teletrabajando en mi casa, yo no tengo ningún síntoma, pero un sanitario sí lo necesita.
Claro.
Y no hay 47 millones de sanitarios, que no me vendan esa milonga. Hay muchos menos, con lo cual esos sanitarios son los que primero lo han tenido. No se le puede echar la culpa, pero ni al fútbol, ni al Santander, ni al Corte Inglés, ni a ninguna empresa.
Uh-huh. Lo que a muchos preocupan, evidentemente, no es que ahora haya positivos en los futbolistas, ¿no? En la gente relacionada con el fútbol. Es que lo haya cuando comience la competición. La sensación que parece, por el protocolo de la Liga, que tú has desgranado muchas veces, es que tienen también muy controlado ese tema, ¿no? El que comience la competición, arranque la competición y pueda haber positivos, ¿no? Por lo que parece, el protocolo tiene también eso muy, muy atadito, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso está bien reglamentado, ¿no? Eso está previsto en el protocolo. Javier Tebas es muy optimista y piensa que no va a haber ninguno. Evidentemente, pues alguno efectivamente puede haber, porque aunque se hagan controles los jugadores todas las semanas, aunque pasen los test, pues siempre alguno puede haber, ¿no? También puede haber otro que no tenga ningún síntoma y que a lo mejor lo tenga y no se dé cuenta, ¿no? Puede pasar también, ¿no? Porque la mayoría de los positivos que se han, bueno, la mayoría no, todos los positivos que se han detectado entre los jugadores de primera y segunda división son positivos asintomáticos, ¿no? Que si no lo hubieran hecho el test, hubieran seguido su vida normal porque no hubieran sabido que tienen el virus, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso está perfectamente previsto. Y se tiene que ver un poco la circunstancia, ¿no? ¿Cuándo se da ese positivo? Si se da cuando llevemos dos jornadas, si se da cuando llevemos seis, si se da cuando llevemos, nos quede solamente una jornada para el final. O sea, yo creo que hay muchos escenarios, ¿no? Y cada escenario es diferente. Uh-huh. Porque no es igual que un positivo, tú lo tengas, hay 11 jornadas, te ocurre la jornada 6, que te ocurra la jornada 10. O sea, es totalmente diferente. ¿Y el positivo dónde es? ¿En primera o en segunda? Porque si se da en primera, la liga en segunda continúa. Y si se da en segunda, la liga en primera. O sea, por eso te digo, o sea, que vamos a ver el caso específico, si se da, si en qué momento se da, si ese positivo es antes de un partido y ese partido no se puede jugar. Hombre, pues alguna circunstancia de esta, evidentemente, están recogidas, ¿no? Lo que pasa es que también te digo que si se apela a la responsabilidad de los jugadores y siguen a rajatabla ese protocolo que les han dado, que es entrenar, jugar al fútbol y estar en casa y hacer ese esfuerzo en ese mes y medio que dure la competición, pues evidentemente el riesgo va a ser mínimo, ¿no? Porque tú, ¿dónde te contagias? Te contagias en la calle, en un bar, en un supermercado, te puedes contagiar, pero insisto, o sea, si tú sigues el protocolo a rajatabla,
sí, sí.
En principio no corres ese riesgo, ¿no?
Por eso no te vas a contagiar en un campo de fútbol, claro.
Claro, efectivamente, en un campo de fútbol va a ser más complicado porque el campo de fútbol, la persona que entre va a tener que tener el test hecho, vas a competir con jugadores que no van a tener el virus, con lo cual en instalaciones que están totalmente desinfectadas, te van a llevar si te concentras la comida, o sea, yo creo que con el protocolo que hay es muy difícil, efectivamente, puede haber una negligencia y si hay 5 con coronavirus en un equipo, pues evidentemente va a sonar muy extraño, ¿no? Por eso te digo, o sea, que, y luego aparte, no, yo creo que las cifras, por ejemplo, de positivos que se han dado en el fútbol español son muy, muy, muy optimistas.
Sí,
¿no?
Sí,
tenemos
sí,
que
sí.
tener en cuenta que ha habido 8 positivos, 5 jugadores y 3 no jugadores en un colectivo de más de 2.500 test que se han hecho sí. Entre primera y segunda. Eso es una barbaridad.
Uh-huh. El único jugador que no se ha hecho el test, ya sabemos que es Fali, jugador del Cádiz, que ya lo estamos diciendo, y el problema de Fali ya no es que no quiere hacerse el test ni quiere jugar fútbol, es que no sale de su casa. ¿Qué te parece su posición?
Bueno, pues yo es que lo he dicho ya muchas veces, es que es el único jugador que me creo que tenga miedo. Yo creo que puede haber algún jugador que sí tenga miedo, porque ya lo hemos dicho, ¿no? En un colectivo de mil y pico de jugadores, pues evidentemente lo normal es que por la situación de riesgo de la edad de esos jugadores, porque son jugadores que evidentemente pues pasan muchos controles por su edad, o sea, no son personal de riesgo en este caso, pero sí es cierto que puede haber algún jugador en este caso pues que efectivamente tenga miedo, ¿no? O sea, y ahí tenemos el caso de Fali, ¿no? Es un jugador que tiene miedo y no 25 de una plantilla, ¿no? O sea, que 25 jugadores de una plantilla todos tengan miedo, pues joder, qué casualidad, ¿no? Y si esos 25 jugadores de esa plantilla es un equipo que está a dos puntos del descenso a segunda división y que su plantilla es la mayor en este caso en cuanto a media de edad, no sé, suena un poco raro, ¿no? Oye, 25 tenemos miedo, ¿no? Oye, ya se han previsto todos los protocolos, o sea, si me decís que tenéis miedo uno o dos, pues me lo puedo creer, como el caso de Fali, evidentemente. Y además yo el caso de Fali, pues oye, lo entiendo, lo comprendo, creo que el Cádiz está teniendo con él un comportamiento ejemplar, pero él también está siendo muy honesto, muy sincero, y todo lo que está diciendo es que es real, que renuncia a subir. Que se está jugando su futuro para poder subir a primera, que renuncia a su sueldo. O sea, eso no ha ocurrido en otros jugadores que han hecho comunicados populistas para ganarse a la gente. No. O sea, y además Fali se ha saltado, como tú bien sabes, el Cádiz tal, para hablar, para mandar su mensaje.
Sí.
Cuando ha habido otros jugadores que se han escondido, ¿no? Con lo cual, evidentemente, estamos viendo un caso único en el fútbol español, prácticamente, un caso que es real y que es así, y los que conocemos a Fali damos fe de que es así.
Así es. Te hago una más. Una vez que se reanude la competición, que esperemos que así sea, lo que está claro es que nada va a ser igual que antes en el sentido de lo deportivo, ¿no? De dinámica, estados de forma, que va a ser toda una incógnita, ¿no? En cuanto a qué nos va a deparar lo que queda de competición, ¿no?
Sí, sobre todo porque va a haber equipos que va a ser como una mini pretemporada para ellos y que va a ser una oportunidad única, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que creo que va a haber dinámicas muy diferentes, ¿no? Porque había equipos que estaban en un muy buen estado de forma cuando se canceló la competición y que ahora, evidentemente, van a volver de otra manera, ¿no? Y puede haber muchas sorpresas. O sea, equipos que ahora mismo están en descenso que te puedan hacer una recta final de campeonato muy buena cuando ya prácticamente estaban desahuciados, ¿no? O a lo mejor equipos que tenían un puesto ahí asegurado y que vengan otros por detrás y te lo quiten, ¿no? Yo creo que puede ser muy importante, ¿no? Por eso va a ser crucial el tema de hacer una buena pretemporada, un buen mes de entrenamientos y sobre todo el tema de las lesiones, ¿no? De que no te pasen mucha factura porque evidentemente el riesgo de lesión es mayor, ¿no? También es verdad que va a haber más cambios, también es verdad que ya no va a haber partidos cada 48 horas, también es verdad que va a haber 23 convocados en cada equipo a un máximo de 23, que ha habido jugadores del filial también que van a estar en esa lista de jugadores que pueden tirar de ello. Bueno, o sea, se han tomado una serie de medidas también pensando que es una circunstancia fuera de lo común, ¿no?
Sin duda. Pues compañeros, a Fouto, como siempre, un placer escucharte, Fouto, y enhorabuena, que te decía al principio, por el trabajo. Gracias.
Muy bien, Rubén. Un abrazo, cuídate. Hasta luego.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
...11 de mayo del 91... ayer se cumplían 29 años... de un Cádiz 4... Barcelona 0... que dejaba reacciones como estas.
El desarrollo del partido, creo que pecando un poquito de humilde, ha quedado corto por los merecimientos de uno y otro.
Ha presentado un equipo para que nadie pueda protestar de que ha venido un equipo mermado de jugadores, ha venido un equipo impuris diciendo que aquí iba a ganar. Creo que ha sido más limpia la victoria de las que se han producido en Carranza hace muchos años, que siempre han sido la victoria limpia, pero la de hoy ha sido clarísima como el día.
Las palabras eran de Carmelo y de Manolo Irigoyen, que era presidente del Cádiz por entonces. La verdad es que suena a gloria las palabras de aquel partido que pasa la historia del Cádiz. Juan Lebrero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
La verdad es que ha quedado en el imaginario colectivo aquel partido, aquella goleada del Cádiz ante un Barcelona que venía a cantarle el arirón, lo ganaría después la Liga, pero es uno de esos partidos marcados, ¿no? Por toda la historia cadista, ¿no?
Sin duda, es uno de esos partidos partidos que han pasado a la historia de nuestro club, por méritos propios, por supuesto, y fue un espaldarazo muy importante para las jornadas que quedaban para finalizar la liga, porque cuando el Barça visita Carranza, quedaban 5 jornadas para finalizar, el Cádiz era colista, el Barça llegaba como líder indiscutible, con la posibilidad de proclamarse campeón aquel sábado de forma matemática, y el Cádiz pues, obviamente se estaba jugando sus precarias posibilidades de salvación, ¿no? Hay que decir que el Cádiz esa temporada la había comenzado en el banquillo con el argentino Héctor Beira, que en ese momento, bueno, posteriormente fue... se dijo, no sabemos si cesado, se dijo que tenía una enfermedad, una hepatitis, bueno, sea como fuere, fue sustituido por Ramón Blanco, ¿no? Y el Barça, pues, llegó a Cádiz ese sábado con toda su junta directiva encabezada por José Luis Núñez, ¿no? Que normalmente no viajaba, pero vino con Gaspar, Casau, etcétera, ¿no? Y fue una de esas de esos grandes fiascos históricos, ¿no? Para que vean los grandes seguidores de Cruyff, que también tuvo muchísimos errores como entrenador culé, ¿no? Aquella tarde el Cádiz, pues, presentó una alineación formada por Esendrey, Raúl Carmelo, Oliva Cortijo, Quevedo, Bernardo, Pepe Mejía Barla, Bertici y José. Durante el partido también salieron Chico, Linares y Poli.
Un y equipo Cádiz, pues, de canterano, ¿no, Juan? Prácticamente, ¿no?
Bellino desde el primer minuto, ¿no? Asediando completamente la portería defendida por Zubizarreta, que se convirtió en el mejor jugador del Barça aquella tarde. Muy prontito el Cádiz marcó en el minuto 5 con un cabezazo de Mejía. En el 19 ya Quevedo hizo el 2-0 y prácticamente en el 33, cuando el argentino Verticia hizo el 3-0, el partido estaba totalmente sentenciado. Y encima, en el minuto 3 de la segunda parte, Mami Quevedo pues lograba el 4, el 4-0 definitivo. A partir de ahí, el Barça pues se limitó a reservar fuerza. Hay que entender que ese miércoles siguiente tenía que disputar en Rotterdam, Holanda, la final de la Recopa ante el Manchester United, final que perdió. Y el partido, pues nada, le sirvió al Cádiz para, con ese resultado, salir del descenso automático. Hay que entender que en esa temporada descendían 2 equipos directamente y los 2 anteriores promocionaban, y el Barça, pues, se proclamó campeón al día siguiente, el domingo, sin jugar, porque el Atlético de Madrid, su seguidor, perdía 2-1 en Atocha ante la Real Sociedad.
Que te decía que aquel Cádiz, a excepción de Dertiz y poco más, era un equipo totalmente de canterano.
Bueno, ese equipo, pues evidentemente, como he recitado la alineación, pues vemos claramente, pues sí, porque le quitas el portero húngaro, es Andrei.
Y a Verticia, ¿no?
Y el resto, pues son gente de aquí, ¿no? No todos canteranos, pero bueno, pero gente de aquí.
Sí,
no,
gente
no
de...
No es canterano Oliva, no es canterano Carmelo, pero bueno...
gente de la tierra, ¿no?
Gente que con trayectoria, digamos, muy continua en el club, ¿no? Y en la plantilla. Hay que decir que después del partido, pues quedaban 4 jornadas, pero todo se complicó porque el Cádiz viajó a Castalia a enfrentarse al Castellón, perdió 2-0. El Castellón junto al Betis eran los equipos que estaban luchando también en la zona muy baja de la clasificación, con posibilidades de descenso automático, y el Cádiz pasó a ser otra vez colista, ¿no? Pero ahí apareció la imagen una vez del presidente Irigoyen, ¿no? Quedaban 3 jornadas y lo dijo bien claro: con 5 puntos nos salvamos del descenso automático y promocionamos. Hay que entender que la victoria solamente valía 2 puntos. Quedaban 3 jornadas y se cumplió el vaticinio de Irigoyen, porque a la siguiente jornada el Cádiz vence en Carranza al Sevilla 2-1, posteriormente viaja a Mallorca empatando a 0, y en la última jornada, un partido también que recordamos mucho, se le vence 2-1 al Zaragoza, en la gran explosión de Kiko Narváez, aunque ya Kiko pues había debutado jornadas anteriores en un partido en Carranza ante el Athletic Club de Bilbao. Con estos resultados, pues Betis y Castellón cayeron al descenso y Cádiz y Zaragoza promocionaron, esa famosa promoción que también conocemos ante el Málaga, resuelta agónicamente en los penaltis, ¿verdad?
Dos cosas más que te pregunto, una del Barça y otra del Cádiz. En el caso del Barça, era el inicio, ese año, como hemos dicho antes, tú lo has dicho, ¿no? Al día siguiente ganó la Liga sin jugar por el fallo del Atlético. Era el inicio de la época dorada del Dream Team de Cruyff. Bueno, una etapa gloriosa no solamente del barcelonismo y del Barcelona, sino del fútbol mundial, evidentemente, ¿no?
Sí, claro, porque estamos obviamente en la temporada 90-91. El Barça después va a ganar 3 ligas consecutivas, las 2 famosas de Tenerife ante el Real Madrid y la última, que es la famosa de aquel penalti de Jukic en Riazor.
Del Depor.
Y hay que entender también que en el 92 pues el Barça pues se proclama por primera vez en su historia campeón de Europa en Wembley con el famoso gol de Koeman a la Sampdoria italiana. Sí, es el comienzo de la gran época. Ya el Barça había ganado también una copa al Real Madrid, una final, en fin, es el momento, digamos, dulce, ¿no?, de esta época. También tuvo momentos amargos, ¿no?, como fue la derrota en Atenas en el 94 en la Copa de Europa ante el Milan por 4-0 y algunas eliminaciones en Europa bastante frustrantes, ¿no?, del Barça de Cruyff.
Sí, sí, sí. Y del Cádiz era un poco ya los últimos años de esa etapa de los 80, a principios de los 90, en el que estuvo mucho tiempo en primera división, con muchas gestas, ¿no? Además de esta, pues todo lo que aconteció años antes, ¿no? Con Irigoyen de protagonista. Y era un poco el fin de toda esa etapa, ¿no?
Claro, porque a la temporada siguiente volvemos a promocionar para salvarnos del descenso a segunda división, una promoción que fue un poco más, yo diría bastante más sencilla, ¿no?, ante el Figueras, pero ya en la temporada 92-93 pues descendimos a segunda división y a la siguiente, la 93-94, pues ya definitivamente a segunda vez, donde, como todos sabemos, tuvimos 9 temporadas hasta que en el 2003 se subió, ¿no? Es decir, que en las 9 temporadas en segunda B, fíjate el dato, Rubén, solamente en 3 ocasiones disputamos liguilla de ascenso, ¿eh? Es decir, que la época fue negra, negra, negra. Por ahí circulan las fotos de ese Carranza totalmente vacío, ¿no? Esas fotos que se ven en la preferencia donde no hay apenas nadie y son momentos muy tristes de los que vivió el Cádiz, ¿no? Probablemente, pues, coincidiendo con la conversión en Sociedades Anónimas que ocurrió allá en el 92.
Bueno, pues Fabolo Cadista, para recordar esos 29 años de ese Cádiz 4 Barcelona 0. Juan Lebrero, un abrazo grande, Juan, gracias.
A ti, Rubén.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956 89 45 80, 638 97 75 52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
En la web de COPE Andalucía, tú eliges cuándo quieres escuchar la información más cercana.
Y enseguida entramos en harina con muchas novedades, mucha información, sobre todo lo que queremos es...
Tú decides a qué hora quieres acceder al mejor deporte y al mejor entretenimiento.
Vamos a hacer un análisis extenso de todo lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín.
Todo ya al alcance de tu mano, lo que sucede a tu alrededor. Los mejores sonidos y vídeos, en directo cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador. Ya con un solo clic en cope.es/Andalucía.
Los servicios informativos de COPE en la provincia de Cádiz les contamos la última hora del coronavirus.
Para conocer las medidas de las diferentes administraciones para estos emprendedores.
Hace las aportaciones para familias necesitadas, el centro comercial.
Alimentar grandes dosis de esperanza en jornadas en las...
El Cádiz prepara la vuelta a los entrenamientos sabiendo que lo prioritario es la salud, pero...
Con información, con entretenimiento, COPE en la provincia de Cádiz te acompaña y está contigo. Gracias a todos los que ponéis vuestra fuerza para vencer al coronavirus. Ahora y siempre, la provincia de Cádiz. Juntos lo vamos a conseguir.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El único jugador del fútbol profesional español que no va a volver a entrenar es Fali, el jugador del Cádiz.
¿Qué tal, Juanma?
Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
El pronóstico de la liga es que habrá entre 25 y 30 positivos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Queda establecido el calendario.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día viendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
3:54, seguimos en directo, 102.0 de la FM, también en internet, en cope.es/Cádiz. Queremos hablar del San Fernando, lo hacíamos la semana pasada con el presidente, con Noli Gómez, después de ese recurso que iba a interponer por la declaración de que se ha suspendido la competición, ya sabéis, en segunda B y tercera, por parte de la federación, no así ese playoff express que se va a jugar para los ascensos. Compañero José Cabeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Bien, ¿no? ¿Lo has llevado bien? ¿Cómo lo llevas?
Sí, bien, bien, hombre. Dentro de lo que cabe, bien. Dentro de lo que es esto, pues bastante bien. Triste porque no hemos quedado en fútbol, llevamos ya 2 meses, ya no se espera hasta la próxima temporada, si Dios quiere, pero bueno. Es lo que toca, ¿no? Primero es la salud y después es el deporte.
Sí, sí, sí. Oye, es verdad, porque en el panorama de equipos como el San Fernando, el panorama es que no va a haber fútbol pues hasta final de verano, hasta después de verano, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? Se suspendió prácticamente ese partido que tenía que ir San Fernando, esa doble cita que tenía, que venían Córdoba y Cartagena. Se suspendió ese partido el lunes antes de ese partido del Córdoba, que fue cuando se decretó el estado de alarma, ¿no? Y bueno, pues imagínate, ¿no? Prácticamente desde el, creo que es el 7 de marzo,
sí,
una
sí,
cosa
sí.
así, no se juega al fútbol. Y en vista de a ver cómo evoluciona esto y a ver si a finales de agosto pues volvemos a tener competición en segunda B, ¿no? Que serían unos pocos de meses sin fútbol, con lo que eso supone, ¿no? Para el que es periodista deportivo y para el que es aficionado al fútbol, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo suceden los acontecimientos, Rubén.
¿Cómo están los jugadores y el cuerpo técnico?
A ver, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jugadores, ¿no? La verdad que clima de, sobre todo de enfado y resignación, ¿no? Yo diría, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Porque obviamente la situación que hay es la que hay, ¿no? Y antes prima la salud, como te he dicho antes, pero también es cierto es que hay un poquito de enfado. Hombre, yo supongo que si el San Fernando se hubiese visto la situación de alguno de los cuatro de arriba, pues quizás esto hubiese estado callado, ¿no? Pero es cierto que quedaban 10 jornadas de liga por delante, que todos sabemos que es cuando prácticamente se decide todo, quién tira hacia arriba, quién tira hacia abajo. Y bueno, San Fernando, el problema es, como te digo, yo hablo con varios jugadores que tienen, que ellos se veían una dínamica bastante positiva, ¿no? Y más si me con el calendario, ¿no? Que tenía por delante con rivales directos, ¿no? Con los equipos que están metidos arriba y además recibiéndolos en casa, ¿no? Y con un gol a ver a particular con los de arriba hasta ahora, que hasta el momento de la suspensión de la liga era bastante favorable al San Fernando, ¿no? O sea, que tenía todos los condicionantes para quizás en esas 10 últimas jornadas poder optar a uno de esos 4 puestos que dan acceso a la liguilla de ascenso, porque cuando se suspendió la competición el San Fernando se encontraba a 3 puntos, ¿no? de esos puestos, ¿no? Algunos lo han calificado de chapuza la decisión tomada por la Real Federación Española de Fútbol. Otro que, bueno, que a ver cómo prospera esto del recurso del San Fernando, que bueno, que sabemos que, ¿sabes? No sé qué recorrido tendrá, pero bueno, lo importante es que el club pues se ha puesto mano a la obra.
Sí, no, el club se está moviendo, claro, se está moviendo,
claro,
y luchando, ¿no?
Entiende que, bueno, que hay un perjuicio importante, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y bueno, porque, como decía Noli, ¿no? Yo creo que también te lo habrá dicho a ti, ¿no? Que no entiendo cómo se va a garantizar la salud a esos 4 de arriba y por qué no se hace lo mismo con el resto, ¿no? Y también el tema de los descensos, ¿no? Pues has conseguido bastante, ¿no? Y sobre todo lo que se avecina con esos posibles 5 grupos de segunda vez, ¿no? Que ya sería, no sé, una auténtica locura, ¿no? Si ya lo es actualmente con los desplazamientos y con las dificultades económicas, que no olvidemos que sigue teniendo los equipos de segunda vez. En este aspecto, San Fernando, gracias a Dios, pues ha encontrado ese respaldo económico que ha llegado afuera y que más o menos pues lo tiene medio cubierto, ¿no? Pero es verdad que muchos clubes, si se hace eso, lo van a pasar auténticamente mal, ¿no? Y más y menos cuando no sabemos si va a haber público, ¿no?, en las gradas, ¿no?
Yo lo que veo por parte de la federación es que no sabe por dónde tirar. Todo lo contrario que en la liga, que parece que hay un camino marcado, pero en la federación hay una, no sé, percibo yo que ahora sí un playoff express, el resto no desciende, ahora el año que viene 5 groups, bueno, un poco de no sé, de improvisación, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Es un galimatía importante, ¿no? De todas formas, son los que están ahí, son los que cobran por eso, ¿no? Y si ellos entienden que esa es la mejor decisión que había que tomar, pues nada, hay que respetarla, pero no compartirla, como es el caso del San Fernando Club Deportivo, al que creo que se le ha sumado el Lérida, ¿no?, en las últimas horas,
sí,
también en este tema, ¿no?, de recurrir la decisión que se ha tomado. Bueno, Rubén, la verdad es que yo creo que ha tirado para la calle del medio, ¿no? Ha contentado a su equipo del grupo, porque obviamente ha contentado a los 4 de arriba, ha contentado a los 4 de abajo, pero ha dejado cabrear a otros 12, ¿no? No sé cómo
sí, va a salir esto. Lo que ha intentado es cabrear al menos número de equipos posible.
Efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Y bueno, es verdad que yo vuelvo a repetir, ¿no? Creo que con 10 jornadas por delante lo más justo hubiese sido dejarlo todo como estaba y aplazarlo hasta la próxima temporada, ¿no? Hasta otra cosa yo creo que no se concibe, ¿no? Pero bueno, ellos lo han entendido, que eso es lo mejor, y bueno, habrá que ver en el futuro cómo plantea, lo que te digo, ¿no? Esa competición de 5 categorías de segunda B, ¿no? Y a ver cómo reparte los equipos, y que tú sabes que eso siempre todos los veranos es un auténtico dolor de cabeza, ¿no?
Sí, totalmente. Veremos cómo va evolucionando todo. Compañero José Cabeza, un abrazo grande, José, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Rubén, y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias, y no igualmente. Nos vamos, llegamos a las 4 enseguida a la tarde. Ya sabéis que más siempre en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí, adiós.